En esos días volvió a reunirse una gran multitud, y como no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron: ¿cómo conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis vosotros? Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse, y todavía se recogieron 7 canastas. Con lo que había sobrado. Eran unas 4.000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Este gran milagro de la multiplicación del pan, atestiguado por los 4 evangelistas y alguna vez en 2 ocasiones en el mismo evangelio, no tiene ninguna posibilidad de ser discutido como un hecho real que impactó fuertemente la mente de aquellos que estuvieron presentes y aprovecharon de este hecho prodigioso realizado por Jesús. No hay manera de interpretarlo de otro modo, como lo interpretaba, por ejemplo, Renan. Era simplemente un milagro de caridad, porque cuando Jesús pregunta: ¿alguien tiene pan? Los que lo tenían escondido y lo iban a comer a hurtadillas, se avergonzaron, entonces empezaron a repartir lo que tenían con los demás. De tal manera que Renan lo pone como un ejemplo de esa generosidad que despierta el cristianismo, y ese tener que compartir los bienes. Lamentablemente, hace poco el mismísimo Bergoglio repitió esta interpretación, que es un enorme disparate, porque ciertamente este es un pasaje lleno de sentido espiritual, maravilloso, en el cual, más allá del prodigio, por supuesto, Dios no viene a superar a la FAO o a todos los planes de alimentación mundial, ni a tener un granero del mundo para que todo se alimente, de todo, mucho más. Tanto es así que al lado del pan se encuentra el signo de los pescados. Esos pescados que, como ustedes saben, al comienzo del cristianismo eran el gran signo, marca, que identificaba a los cristianos en sus casas, en las puertas de sus habitaciones. Un pescado cuyas letras en griego significan Jesús, el Cristo, Dios el Salvador. Entonces eran el símbolo de Cristo. Y al mismo tiempo retomaban una significación muy antigua en la historia de las religiones. Hoy nosotros pensamos en la comida y pensamos, por supuesto, en el pan, porque eso es tradicional. Pero nosotros somos carnívoros, ¿no? No pensamos tanto en el pescado. Pero en los países mediterráneos o en los países de la Mesopotamia antigua, en donde empieza a surgir la mitología de los dioses principales salían del agua y como signo de ese salir del agua llevaban como en la cabeza una especie de escamas o cola de pescado. De hecho, las representaciones más antiguas de la divinidad Yahvé, que después adoptan los cristianos y le dan, los judíos y le dan nuevo significado, está representada por un hombre mitad de torso humano y la mitad inferior de pescado, tipo una sirena varón. Y el pescado entonces se transformaba en ese alimento de vida que daba la fuente de toda vida, que era el agua, simbología que también nosotros utilizamos ahora en el bautismo, el agua. Dadora de vida, el agua sobre la cual aletea al principio de los tiempos el espíritu, para que de ella finalmente surja la vida. Ese es el significado de la multiplicación de los peces y los pescados, el milagro del pan y los pescados. Jesús, dador de vida, y de vida en abundancia. Y a partir de poquito, a partir de siete padres, que es capaz de infundir en nosotros una vida que nos sacia plenamente, aún en este mundo, pero sobre todo en el mundo último, definitivo y verdadero, que es el que quiere crear Dios, en donde siempre Jesús recurre a la imagen del banquete, de la alegría, de la fiesta, para describir la vida, esa vida que finalmente se nos da en abundancia a partir de pocas cosas. Nosotros que vemos en la iglesia tantos escándalos, incluso desde los púlpitos a veces no escuchamos realmente la palabra de Dios. Nos habla de sociología, de política, de ecología, de problemas puramente temporales, pero pocos hay que salen de la vida, no de esta vida, no de esta vida, sino de la vida verdadera, aquella para la cual esta vida Dios nos ha dado, para que a través del ejercicio de la fe, la esperanza y la caridad podamos acceder a la verdadera vida. ¿Y alimentados con qué? Con siete panes, pero que Jesús es capaz de multiplicarlos adentro nuestro. Una palabra que pescamos del sacerdote, que de pronto nos hace olvidar todas las demás cosas a lo mejor vacías, que dice ese libro que escuchamos esa vez, que Dios iluminó nuestra mente, que abrazó nuestro corazón, que nos hizo creer, que nos hizo postrarnos delante de Él, alojarnos en el pecho de la Santísima Virgen María. Esa palabra Dios es capaz de multiplicarla en nuestra vida, a pesar de lo que leemos en los diarios, de los curas, de los obispos, del Papa, de los cardenales. No nos interesa, la palabra de Dios está ahí, como esos siete pescados, esos siete peces que Dios es capaz de multiplicar maravillosamente en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras almas. Que estas cosas que a veces escuchamos y que además sabemos que están en el catecismo, porque si queremos podemos taparnos nuestros oídos cerrar nuestros ojos y recordar las cosas buenas que hemos leído y que hemos escuchado y volver a ellas, o encontrarnos a lo mejor con nuevas, olvidarnos. Hay una cautela que siempre repito, porque es magnífica, de San Juan de la Cruz a sus hermanos en religión, que les dice: ustedes no se ocupen de los demás, de los que hablan, si el hermano tal, si el padre tal. Tú, dice la cautela, aunque vivas entre demonios, tú ocúpate de Dios y de tu alma. Crezcamos en esa identidad cristiana. Crezcamos sabiendo que estamos en comunión con Dios, porque Él nos ama y participamos de los sacramentos, y porque nos confesamos, y porque resuena en nuestros oídos su palabra. Crezcamos en esa intimidad y pensemos que todo lo demás la providencia de Dios lo maneja. Esa providencia que dice San Pablo, en su epístola a los romanos, todo lo conduce para bien de sus elegidos. Aún esas cosas que no entendemos, aún esas cosas que nos horrorizan, que nos escandalizan, que nos hacen mal, que nos hacen doler, que nos hacen sufrir, que nos hacen vacilar, todo Dios lo maneja providentemente para el bien de sus elegidos. Y nosotros no es que creamos definitivamente elegidos, pero sí confiamos en la misericordia de Dios. Y tenemos tantos signos de su providencia amorosa sobre nosotros. Estos sacramentos que recibimos, estos esfuerzos mismos que hacemos para levantarnos y venir a una misa temprana, estos sufrimientos a veces que callamos, tantas cosas que nos dicen que Dios ha mirado con misericordia, con amor, con un poco de lástima también a cada uno de nosotros, y nos quiere, y lo poco que tenemos, los 7 panes, los 7 peces, un día los va a multiplicar adentro de nosotros con nuestro esfuerzo, que son los discípulos que reparten finalmente esos panes y esos peces hasta que lleguemos a la saciedad. A la saciedad aquí en la tierra, quizás, ciertamente en el cielo.